Banda Oriental acaba de editar el libro Mamíferos de Uruguay, de Enrique González y Juan Martínez. En este libro se presentan conceptos y técnicas que hacen posible avanzar en el conocimiento de los mamíferos y comprender cómo y por qué se clasifican, cómo viven, se comportan y cómo se relacionan o interrelacionan con la naturaleza. Y vamos a conversar esta tarde sobre este trabajo con uno de sus autores, con Enrique González, quien ya nos acompaña. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Enrique González es encargado de la sección Mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural y fundador de la ONG Vida Silvestre, entre otras actividades.
Sí, exactamente. En la actualidad tengo la suerte de trabajar en una institución del Estado muy peculiar, como es el Museo Nacional de Historia Natural, que me da una gran oportunidad de acercarme a la fauna, y a su vez en la organización Vida Silvestre, que es una asociación civil, un grupito de ciudadanos preocupados por los temas ambientales, uh-huh, en donde trabajamos por los temas de conservación de la biodiversidad en general.
Claro. Enrique, este libro tiene como antecedente, supongo que bastante directo, la guía de campo de los mamíferos del Uruguay que editaste allá por el 2001.
Sí, exactamente, sí. Respecto, hay que mencionar que la guía de campo a su vez tiene como antecedente los repartidos del curso Mamíferos del Uruguay que venimos organizando desde 1990. Ahora en el 2010 hizo 20 años que el curso se dicta sin interrupción en el marco de distintas organizaciones. En la actualidad lo organiza Vida Silvestre junto con el Museo Nacional de Historia Natural. Claro. Y bueno, a partir de ahí surgió la guía, y a partir de la guía, primero como un intento de una segunda edición o de una actualización, y luego con vida propia, porque el libro se fue transformando, fue creciendo, fue cambiando, y decidimos cambiarle el nombre inclusive. Surge este libro que se presentó el lunes de la semana pasada en la Facultad de Ciencias, en el primer Congreso Uruguayo de Zoología.
Uh-huh. Muy bien, bueno, tenemos una cantidad de datos también sobre el autor, graduado técnico en comunicación social allá por el 92, lo de Vida Silvestre ya lo mencionábamos, y estoy buscando lo de los murciélagos, que sé por algún lado, acá, miembro del grupo de especialistas en murciélagos.
Sí, efectivamente. Sí, este grupo de especialistas es de la UICN, que es Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o Unión Mundial para la Naturaleza, que es una entidad muy peculiar porque se afilian organizaciones, se pueden afiliar gobiernos incluso, u organismos del Estado, se afilian, bueno, ONGs por supuesto, muchísimas, uh-huh, en todo el mundo, pero a su vez tiene comisiones de especialistas, ¿no? Es como si se juntasen las radios, pero a su vez existiera una comisión de periodistas especializados en policiales que está conformada por, sí, individuos y no por las radios del Uruguay, ¿no? Correcto. Entonces, esas comisiones de especialistas reúnen gente de los más diversos grupos biológicos, además de sobre temas políticos, sobre temas de educación ambiental, por ejemplo, o de periodismo vinculado con el tema medio ambiente, también hay una comisión de especialistas en comunicaciones, sí, y esos temas. Uh-huh. Y bueno, yo fui convidado a conformar esta comisión de especialistas en murciélagos por los aportes que hice durante varios años a las categorizaciones que se hacen a nivel mundial de los grupos de organismos. Entonces fui consultado acerca de cómo estaban los murciélagos en Uruguay y empecé a contribuir con esta, uh-huh, con esta red.
Que por supuesto, murciélagos que también conforman el material de este libro como mamíferos que son.
Sí, 23 especies tenemos en Uruguay, de tres familias diferentes, una come sangre, dos comen frutas y las otras comen insectos. Pero son muy variadas y muy diversas.
¿Y las que comen sangre, todo tipo de sangre?
No todo tipo de sangre. El vampiro común es una de las tres especies de murciélagos hematófagos, sí, que hay en el mundo, los tres son americanos, y de esas tres especies el vampiro habita Uruguay, y el vampiro común es un comedor de sangre de mamíferos principalmente, mientras que otra de las dos especies de vampiros que hay se especializa en sangre de aves. Así que no es cualquier tipo de sangre.
Este es de mamíferos.
Nuestro vampiro se especializa en mamíferos.
En mamíferos. Por y eso, dentro de los mamíferos vale cualquiera, puede ser un...
Bueno, mamífero de un tamaño relativamente grande. Un tamaño grande. Digamos, un ratón no es un candidato a ser mordido por un vampiro. Pero sí el ganado doméstico, ¿no? Antes de la introducción de la ganadería serían los carpinchos, los ciervos y tantos otros bichos que hay, ¿no? Pero después de la introducción de la ganadería, la vaca, al no tener lana como la oveja, que a veces puede dificultar al vampiro buscar una zona para una mordida, sí, es el la presa no, que se ha constituido en la presa normal del vampiro en nuestro país. Tanto es así que en el año 2007 hubo una epidemia de rabia en Rivera transmitida por vampiros.
Sí, se dio. ¿Alguno de los mamíferos relevados viven solamente en nuestro territorio?
Sí, tenemos, a pesar de la pequeñez de nuestro territorio en el contexto continental, ¿no? Es un pañuelito Uruguay, a pesar de ello, tenemos dos especies de mamíferos que el único país del mundo en el cual viven es el nuestro, y que de alguna manera eso nos da una responsabilidad ante la comunidad internacional respecto a su conservación, ¿no? Uno es un ratón, el ratón hocicudo de José, y otro es un tucutucu, que son especies de roedores subterráneos, parecidos a los topos europeos. Este libro un poco lo que busca es que tengamos que dejar de hacer referencias a las cosas europeas o africanas para explicar nuestra fauna, y que la gente la conozca de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, pero igual las comparaciones sirven. Es parecido a un topo.
Acá lo tengo, el tucutucu. ¿El tucutucu de Pearson?
Ahí está. Sí, ese mismo es exclusivo de Uruguay. Y si se fija en el mapa que trae la guía para cada especie, en este caso la distribución es totalmente costera. Ve que llega desde el departamento de Soriano hasta Rocha, pero este animalito ocupa prácticamente esa pequeña faja de arenales sobre la cual hicimos la ciudad de Montevideo, la ciudad de Punta del Este, la ciudad de Colonia, la ciudad de Nueva Helvecia, todas las ciudades que constituyen una fragmentación de hábitat que interrumpe procesos ecológicos y evolutivos de una especie que es responsabilidad exclusiva de los uruguayos, ¿no?
Estoy viendo que es herbívoro.
Es un herbívoro, sí. De pequeño tamaño, que construye túneles y cuyas cuevitas son detectables porque deja un montoncito, una montañita de arena en la puerta de cada una de las entradas de su túnel, que tiene varias, 5, 6, 7, 15.
Mira, un roedor que ha inspirado a poetas y cantantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso el profesor Rodolfo Taliche desarrolló, cuando era director del Departamento de Etología de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, una serie de investigaciones sobre el tucutucu, y una de ellas, que publicó en la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, era una recopilación del tucutucu en el folclore uruguayo. Así que imagínense que hay una cantidad de referencias, ¿no?
Desde ya. ¿Los carnívoros son los mamíferos más abundantes?
Bueno, la pregunta tiene varias aristas. Para empezar, que uno le dice carnívoro no a un animal que come carne, sino a un grupo taxonómico, ¿no? Entonces, es un orden el de los carnívoros. Por ejemplo, yo como carne, pero soy un primate, no un carnívoro. Una comadreja come carne, pero es un marsupial, no un carnívoro. Se entiende por dónde viene la cosa. Entonces, sí. Con carnívoros nos referimos a un grupo de animales, algunos de los cuales, como las focas, pueden comer peces, pero son carnívoros, a pesar de comer otras, o como el oso panda, por ejemplo, que al ser un oso es un carnívoro, pero se alimenta de bambú. Entonces, carnívoro puede estar haciendo referencia a un tipo de dieta o a un grupo taxonómico. Entonces, pienso que la pregunta va destinada al grupo taxonómico. Y acá se puede decir que entre los mamíferos, los carnívoros son los menos abundantes. Los mamíferos más abundantes son los herbívoros, porque están en la base de la pirámide trófica, que tiene su base más amplia, no solamente para hacer un dibujito entendible, sino porque es donde se concentra la mayor cantidad de biomasa, que al saltar en el escalón de la alimentación, tiene que haber suficientes herbívoros para que los carnívoros se los puedan comer y sigan sobrando herbívoros para reproducirse. Entonces, por definición,
tienen que ser más.
Los carnívoros son un grupo más escaso que el de los herbívoros, ¿no? A pesar de lo cual, hay que decir que en nuestro país son, por ejemplo, muy abundantes los zorros, que son del grupo de los carnívoros, pero que se encuentran en grandes cantidades y con los cuales, si se estudiase el tema y se profundizase en aspectos de manejo, se podría hacer un aprovechamiento sustentable de un recurso natural renovable que es la fauna, y que de hecho en la actualidad se hace, pero sin un conocimiento detallado de las cuotas de captura y la situación poblacional en distintas partes del país. No, simplemente como que se observa que hay más zorros que antes y las autoridades realizan un decreto anual que reglamenta la ley de caza, autorizando la caza de zorros, un poco con el argumento de que suponen un problema económico para la cría de lanares. En la época de aparición, sobre todo, la gente de campo dice que el zorro se come los corderos.
¿Y no es cierto esto?
No digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que hay un estudio del propio Ministerio de Ganadería, de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, en donde hicieron un muestreo con un N número de zorros en el departamento de San José y encontraron que la cantidad de lana que aparecía en estómagos de estos animales era muy poca y que parte de ella podía ser explicada por la alimentación carroñera de los zorros sobre los corderos muertos o inviables, que las madres no los defienden, digamos, no se mantienen junto a ellos, pero probablemente exista también una cuota de depredación real de corderos. El tema no es especular al respecto, sino promover los estudios científicos que nos den la tranquilidad de que nuestras acciones están conservando la diversidad que estamos intentando aprovechar, ¿no?
El país cuenta o contó en parte de su historia con varias especies de félidos.
Sí.
Debemos decir, no sí. Felinos, félidos.
Bueno, félidos significa que pertenecen a la familia, que es un rango taxonómico, Felidae, y felinos que pertenecen a la subfamilia Felinae.
Es una subfamilia el felino.
Seguro, son detalles que nos llevan a determinadas categorías de la escala que inventó Linneo, ¿no? Aquel señor que inventó los nombres científicos como Canis familiaris u Homo sapiens, ¿no? Le puso nombre a toda la diversidad biológica y zoológica que existía en el planeta hasta el momento.
¿Pumas?
Bueno, tenemos una especie extinguida que es el jaguar. Que hace muy poquito, hace un par de meses, un poco más, salió que en el informativo que habían encontrado uno en Rocha. Y eso después se desmintió a partir de unos comunicados que envió a los medios el Museo Nacional de Historia Natural, ya que el último registro del jaguar en Uruguay es de 1901 y está bastante estudiado el tema por el historiador Eduardo Acosta y Lara, que hizo una revisión de periódicos en bibliotecas, ¿no? Una revisión histórica, y nos lleva a que está extinguida la especie hace más de un siglo.
¿Jaguar o jaguarete? Lo mismo.
Jaguar o jaguarete, sí. Onza para los brasileros. Y luego tenemos el puma, el ocelote, el margay, el gato montés y el gato de pajonal. O sea que tenemos 5 especies vivientes hoy en nuestro territorio que incluyen al puma, que tiene registros muy recientes, ¿no? En varios departamentos del país.
En estado salvaje.
En estado silvestre, sí.
Silvestre.
Sí.
¿Y el ocelote? ¿Cómo es?
Y el ocelote es un gato de los gatos pequeños, digamos, el más grande de los gatos pequeños. Piensen que llega a...
¿Es un gato montés? No.
Sí,
¿lo que se llama el gato montés?
Bueno, gato montés se le llama a una de las 5 especies. Gato pajero o gato de pajonal se le llama a otra. Margay o yaguatirica o gato tigre a otra. Lo que pasa es que es difícil entrar en el tema de los nombres comunes. Porque nombres comunes hay arroletes en todos los países de América, en todos los dialectos indígenas, para una cantidad de animales de distribución amplia. Entonces es por eso que los científicos nos manejamos con los nombres científicos, que pueden parecer unos latinajos difíciles de pronunciar, pero que en realidad acá y en Japón...
Es el camino cierto.
Acá y en Japón o en cualquier lado, uno le dice a otro científico que el ocelote es Felis pardalis o Leopardus pardalis, como se llama hoy por hoy. Y bueno, en la medida que uno se acostumbra, claro, en la medida que uno se acostumbra, se entiende en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma, ¿no? Y el ocelote, decía, pesa unos 14 kilos. Piensen que un gato común pesa 2 o 3 a 5 o 6 kilos. Entonces es un gato chico, pero no tan chico. Y tiene un solo registro en el Uruguay, documentado con material de colecciones científicas, que es un cuerito que cazó un tropero en la década de 1950. Entre Artigas y Tacuarembó, decía la información original del ejemplar, pero Artigas y Tacuarembó no tienen un límite geográfico. Entonces debe ser por ahí, por la zona de la Cuchilla de Aedo, vamos a decir, ¿no? En alguna de aquellas quebradas del Lunarejo o de alguno de aquellos arroyos del norte. Y ese cuero estuvo en el Museo Nacional de Historia Natural durante muchos años, en la colección científica, hasta que un investigador logró identificarlo como de un juvenil de ocelote, y en 1987 recién se hizo la cita científica de la especie para Uruguay. Posteriormente a eso, el director de la Oficina de Fauna del Ministerio de Ganadería, el doctor Jorge Cravino, me cedió una fotografía de una huella que fue fotografiada por él en la Cuchilla Negra, que hace el límite con Brasil en el departamento de Rivera, que sería el segundo registro para nuestro país, pero, ya le digo, documentado a través de una huella y no de un ejemplar o de material de colección, ¿no?
¿Y el margay es como un gato también?
El margay es otro gato que es el más arborícola de todos los gatos del mundo. No existe en ningún otro continente una especie que tenga la adaptación anatómica que tiene este gato en los talones de las patas traseras, obviamente. En los talones tiene una disposición especial que le permite rotarlos Y bajar los troncos como las ardillas. Vieron que las ardillas suben corriendo los troncos y bajan corriendo cabeza abajo.
Sí.
Bueno, los gatos normales no pueden hacer eso. Por eso es tan famosa la anécdota de los bomberos que tienen que ir a bajar un gatito del árbol.
Suben rápido, pero después no bajan.
Suben rápido, pero después para bajar tienen que bajar, digamos, gateando hacia atrás igual que subieron. O dándose vuelta, pero corren el riesgo de caerse de cabeza. Entonces, esta especie, el margay, tiene una cola muy larga, muy peluda, como un pompón, que no es prensil, pero que le sirve de contrapeso, exactamente igual que la de las ardillas, que tampoco es prensil, pero vieron que tiene una cola larga y peluda. Eso lo utilizan para, cuando saltan entre las ramas, como la varita del que camina en la cuerda floja, que la utiliza simplemente como un balancín.
Sí,
entonces, tenemos ahí una especie muy interesante que llega desde el sur de Estados Unidos hasta Uruguay. Uh-huh. Tiene el límite sur de distribución en Maldonado.
Mire. Bueno, quedé impresionado también con la cantidad de ballenas que aparecen descritas en el libro. Yo pensé que me había quedado con la ballena franca austral, que con el escudo de Maldonado, uh-huh, y que esa era la única que pasaba por aquí, pero veo que no es así.
No, tenemos más de 30 especies, lo cual no significa que todas ellas tengan poblaciones importantes en nuestras aguas. A diferencia de los animales terrestres, piensen que los grandes animales que viven en los océanos no tienen un límite geográfico que no puedan traspasar. Digamos, ellos pueden nadar por todos lados. Los límites se los pone el clima, porque una especie de aguas polares de repente no puede llegar al Ecuador para pasarse al otro hemisferio. Pero cualquier animal que nade en el océano abierto tiene la posibilidad de viajar por todos los continentes, de alguna manera, ¿no? Entonces, en nuestro país se han registrado más de 30 especies de ballenas, orca, rorcuales, marsopas, toninas, cachalotes, ballenas picudas, etcétera, que están en el libro uno a uno ilustrados y con información de dónde fue que vararon en algunas ocasiones. Porque algunos han sido visualizados, pero muchos de ellos, sobre todo especies que son del océano profundo, resulta que varan, quedan encallados en las playas o en puntas rocosas, y así los especialistas en fauna pueden identificarlos y obtener muestras de ellos, parásitos, revisar el tubo digestivo a ver qué es lo que comen y averiguar una cantidad de cosas que pueden ser interesantes, ¿no?
Uh-huh. Lo llevo al mundo del tatú, de la mulita, del armadillo también.
Uh-huh.
¿Puede ser?
Sí.
El armadillo. Peludo también.
Sí, armadillos es un nombre que reúne a todo ese grupo de animales.
Reúne a todos.
Con caparazón y con banda, ¿no?
Uh-huh. ¿La mulita es el más chico?
La mulita es el más pequeño de los cuatro armadillos que tenemos en Uruguay. Tenemos mulita, tatú, peludo y tatú de rabo blando o de rabo mole. La mulita es el más pequeño y a su vez, iba a decir que tiene el menor número de bandas, pero esta tiene 7 y el peludo tiene 6. Se distinguen por las bandas que tienen en el dorso.
¿No por el tamaño?
Por el tamaño, por el cráneo, por la genética, por el comportamiento, por la ecología, y por el tamaño y por el peso también, ¿no? La mulita es la más pequeña, tiene 7 bandas, la sigue el tatú común, que tiene 9 bandas, luego el peludo, que tiene 6 bandas, y el más grande de todos, que llega a unos cerca de 15 kilos, es el tatú de rabo mollo, de rabo blando, que se encuentra solamente para el lado serrano del este del país. Desde el norte de Maldonado hasta Cerro Largo y probablemente Rivera y Tacuarembó también.
¿Ha descendido mucho la población de estos armadillos en Uruguay?
Es una buena pregunta que no tiene una respuesta. Porque si vamos a hablar de abundancia de especies en el país, lo primero que salta a la vista es que no hay ningún estudio concreto y menos un monitoreo que nos permita decir si en 1960 o en 1970, ¿no?, cuánto abundaba el tatú. La realidad es que no lo hay. Lo que sí podemos decir es que los cambios en el uso de la tierra, por ejemplo, el gran avance que ha tenido la soja en los últimos tiempos o la forestación, sin duda tienen que estar causando efectos en las distintas especies de mamíferos y en la biodiversidad en general, y a algunos les puede crear mejores condiciones para vivir y a otros peores. Por ejemplo, la mulita, que es un animal de pradera abierta, al haber, pongámosle, 2 o 3 departamentos del país casi enteros tapados de forestación, tiene 2 o 3 departamentos del país menos donde vivir. Pero el tatú, que es un animal de monte y que aparentemente, esto no está estudiado, pero aparentemente le servirían los ambientes forestales, probablemente haya tenido una expansión y una mejora en su situación que nos hagan pensar incluso en la posibilidad de estudiar el tema para realizar un aprovechamiento sustentable de la especie como recurso fauna, un recurso natural renovable que es, ¿no?
Claro, porque se comen.
Indudablemente.
Acá se cumple eso de que todo bicho que camina va a parar el asador.
Bueno, sí, y es muy bueno eso para traer a colación que en nuestro país existe una ley de fauna que prohíbe la caza, transporte, tenencia y comercialización de todas las especies de la fauna autóctona, salvo aquellas incluidas en los decretos reglamentarios que permiten su caza. Entonces, cazar tatú está prohibido, cazar mulita está prohibido, cazar carpincho está prohibido, cazar paca y cazar otra serie de animales que, si no cerramos los ojos, nos damos cuenta que forman parte de la realidad cotidiana de la economía de muchas familias del interior del país, sobre todo de zonas rurales, ¿no? De zonas de bajos recursos. Y esos tatúes y esos carpinchos con los que paran la olla tanta gente, o que a veces cazan y salen a vender a la carnicería del pueblo, digamos, no forman parte de las estadísticas oficiales. Tampoco forman parte de la actividad legal de nuestro país, pero no podemos hacer la vista gorda y pasar por alto que eso, sobre todo en épocas de crisis, no es ninguna novedad en el interior, que la gente se vuelca a aprovechar el recurso fauna. Y son miles y miles y miles y miles de ejemplares cada año que, digamos, nos estamos comiendo en doble sentido. Nos estamos comiendo porque nos los comemos y porque en las estadísticas nacionales no figuran.
Claro,
un tema
claro.
Muy interesante.
¿El malo de la película es el jabalí?
Bueno, el malo de la película, en todo caso, somos nosotros que introdujimos al pobre jabalí. El jabalí no tenía nada que ver hasta que fuimos, lo trajimos. Y como especie cinegética, como especie para la caza, que sirve para la caza, fue liberado en la estancia de Anchorena, junto con el ciervo Axis, que seguramente también con interés cinegético, pero también con interés estético, porque es lindo ver los rebaños de ciervos con manchitas blancas. ¿No? Nosotros tenemos nuestros ciervos autóctonos. Pero el europeísmo vinculado con nuestro origen social, evidentemente, hace que muchas especies sean más lindas si tienen melena o si son de África o si tienen pintitas y produzcamos de ese modo impactos ecológicos que hasta hoy son desconocidos mediante la introducción de especies como el jabalí, que además de tener un impacto económico, tiene un impacto ecológico. Entonces, cuando se dice que el jabalí mata ovejas, sin duda se tiene razón. Seguramente de una población de 100 jabalíes que hay en un lugar, sean 2 o 3 padrillos los que matan ovejas. Pero bueno, el jabalí mata ovejas. Pero además de matar ovejas, come culebras, come sapitos en peligro de extinción, come ratones hocicudos de José, que son endémicos de nuestro país, a sus anchas por todos los ecosistemas, causando entonces, decíamos, impactos, además de económicos, ecológicos de magnitud desconocida.
¿Las ratas fueron también una introducción de afuera?
Bueno, uno a veces tiende a generalizar y como los bichos tienen su carisma o lo contrario, a veces caen todos en la misma bolsa y lo que no hay que hacer es justamente generalizar. Porque tenemos 14 especies de ratones y ratas autóctonos, algunos muy interesantes, algunos muy bonitos, tan bonitos como los bichitos esos que venden en los pet shop, que los niños tienen en peceritas, ¿no? No recuerdo los nombres, pero hamsters y otros bichos que están viniendo ahora. Bueno, entre nuestra fauna también tenemos ratones muy bonitos, muy interesantes, muy raros, pero también tenemos la rata de caño o rata de Noruega, la rata negra o rata de los tejados y el ratón minerito o ratón doméstico, que son regalitos que nos hicieron los conquistadores en sus carabelas, en donde traían comida, víveres, agua en las bodegas y mucha suciedad. Bueno, barcos que traían esclavos, barcos que traían mercadería, que llevaban. Y de ese modo, estas especies que acompañan al hombre en el mundo entero se afincaron también en nuestro país, causando un montón de daños y problemas, ¿no?
Claro. Bueno, señores, nos tenemos que quedar aquí. Nos quedan 1 millón de preguntas, una cantidad de animales para repasar de estos mamíferos del Uruguay. El libro se llama así, Mamíferos de Uruguay. ¿Es el tatú y la mulita el primer plano de...?
La mulita.
Es la mulita. Sí. Qué lindo animal, ¿no?
Sí, y si uno lo bicha con detalle, va a encontrar una cantidad de detalles como pelitos y una cantidad de cosas que cuando las mira de lejos uno no las ve. Entonces el libro nos invita un poco a acercarnos a los bichos para verlos un poco más de cerca, ¿no?
Y será también aquello, bueno, como hizo Francisco Espino en Juan el Zorro, la descripción de la mulita tan particular. Guía de campo e introducción a su estudio y conservación. Enrique González y Juan Martínez Lanfranco son sus autores. Yo le agradezco a Enrique González que nos haya acompañado esta tarde y acercado, aunque sea por un rato, a estos que son nuestros, ¿cómo le deberíamos decir? Nuestros compañeros de especie, de...
Sí, de clase.
De clase.
Somos compañeros de clase mamíferos.
Ahí está, de clase. Sí. A nuestros compañeros de clase. Uh-huh.